El conocimiento de Dios es la cosa más importante que una persona puede adquirir. Por eso es que Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Y si ustedes se fijan en las pantallas, la palabra que falta en su bosquejo es la que está en negrita y subrayada. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y la palabra aquí conocer, ginosko del griego, quiere decir aprender a conocer, obtener conocimiento, sentir, entender o percibir. Y fíjense qué importante es que el conocimiento de Dios sea algo que es percibido, que es sentido, que no solamente llega a tu mente, que no es solamente una información académica, sino que es un conocimiento que puede ser palpado con tus manos. Por eso decía el apóstol, lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos tocado, lo que hemos palpado con respecto al verbo de vida, a Jesucristo. La relación con Dios tiene que ser una relación en la cual tú puedes palpar y percibir y sentir la presencia de Dios envolviéndote a ti, llenándote a ti. Fíjense, por eso es que aún en la cultura judía, este término se usaba como un modismo para hacer referencia a la relación íntima entre los esposos. Fíjense, la palabra conocer se usaba en la cultura judía como un modismo que se relacionaba con la relación íntima entre los esposos. Por eso dice aún el Génesis que Adán conoció a su mujer y ella dio a luz a un hijo. Así es el conocimiento tan íntimo y tan cercano y tan palpable y que puede traer verdaderamente una semilla al interior de la persona que lo tiene, una semilla que da mucho fruto. Ese es el tipo de conocimiento que nosotros debemos de tener, el conocimiento de Dios. Y la primera parte de esta serie que vamos a estar compartiendo es cómo experimentar la presencia de Dios. Y vamos a hablar de principios prácticos para encontrarnos con Dios. ¿Cómo experimentar la presencia de Dios? ¿Y cuáles son los principios prácticos para encontrarnos con Dios? Ahora, la vida cristiana no es un conjunto de reglas que hay que cumplir. Tampoco es una serie de actividades. Perdón, ya me pasé, ¿verdad? Un conjunto de reglas que hay que cumplir, eso no es. Ni tampoco una serie de actividades en las que hay que participar. La vida cristiana es la experiencia personal que tenemos con Dios, que nos transforma. La vida cristiana es una serie de encuentros significativos en su presencia. Y la primera cosa que queremos establecer en este día, el primer principio, y son principios que hemos usado una y otra vez en los diferentes congresos que el Señor nos ha dado la oportunidad de realizar en este país, los congresos de Aliento del Cielo. Estos principios los hemos aplicado una y otra vez. El primero es, preséntate a Dios. Dilo conmigo, preséntate a Dios. Y eso tiene que ver con nuestra posición delante de Dios. Y la posición con Dios es así de sencillo, o cara a cara o de espaldas. Marcial, ayúdame por favor. La posición que tú tienes delante de Dios es o cara a cara o de espaldas. No puedes tener una posición así como de a la mitad o tres cuartos. La posición que una persona tiene o es en la luz o en las tinieblas, dando la cara a Dios o dando la cara hacia la oscuridad. Por eso el principio de la vida cristiana es la conversión que viene al corazón cuando una persona está caminando hacia la oscuridad y se detiene y entonces se arrepiente, que la palabra arrepentimiento quiere decir dar la media vuelta, quiere decir virar, y entonces está posicionado cara a cara hacia Dios. No quiere decir que está en ese momento tan cerca de Dios como puede estar, pero sí quiere decir que ahora su posición es hacia Dios. Como decía el salmista, mis ojos están siempre hacia el Señor. Mi posición está hacia Él y no estoy dándole la espalda. Ahora, yo prefiero mil veces ser amigo de una persona que está dándole la cara a Dios, aunque por razones de su trasfondo y de que apenas está conociendo los principios de Dios, todavía en su estilo de vida haya cosas que tienen que irse arreglando y que pudieras tú representarlo como una persona que todavía no está tan cerca de Dios como pudiera estarlo, pero que está dando ya el rostro hacia Dios. Está ya presentando su cara hacia Dios. Yo prefiero ser amigo de esta persona a ser amigo de una persona que aparentemente está muy cerca de Dios o que se conoce todo la cultura religiosa y cómo una persona debe de hablar y cómo debe de portarse, pero que en realidad está dándole la espalda a Dios en su corazón, que su corazón no está hacia el Señor. Y tú y yo tenemos que llegar a un punto en el que basamos nuestra relación con Dios, basamos nuestra experiencia con Cristo, en la posición básica que tenemos hacia Él. Por eso el presentarnos delante del Señor es simplemente decir, Dios, yo vengo a poner mi rostro hacia ti, vengo a presentarme hacia ti. Yo sé que todavía me falta mucho, todavía hay cosas en mi vida que no están bien, pero no estoy dándote la espalda, estoy viniendo delante de ti a decirte, aquí estoy, Señor, aquí estoy dispuesto delante de ti, me direcciono, me posiciono. Gracias, Marcial. Es por eso que el salmista, el Salmo 5, verso 3, dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y la palabra presentaré quiere decir arreglar, poner en orden, preparar, dirigirse o posicionarse hacia una dirección. El posicionamiento de tu vida hacia Dios es importantísimo. El que tú puedas decir, Señor, yo vengo delante de ti y me posiciono delante de ti en este día. Estoy dispuesto, Señor, a abrirte mi corazón. Estoy dispuesto a presentarte mi rostro delante de ti. Eso es tan, tan importante, el presentarte delante de Dios. La segunda cosa, vulnerabilidad. Ábrete ante Dios. Dilo conmigo, ábrete ante Dios. Dios espera que nos presentemos delante de Él, tal y como somos, sin fachadas ni fingimientos, pues su vida solo fluye a los corazones abiertos. Apocalipsis en el capítulo 3, en el verso número 20. El famoso verso que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ahora este es un pasaje que es dirigido al creyente, no es dirigido al no creyente. Muchas veces lo hemos usado como un pasaje para invitar a una persona que no conoce a Jesucristo para que lo reciba en su corazón, que le abra la puerta. Pero la realidad es que este pasaje está en el contexto de los mensajes que el Espíritu Santo dio a las iglesias. O sea, este pasaje, este verso es para los creyentes. Y el Señor está diciendo, si alguno oye mi voz y abre la puerta. El abrirte delante de Dios requiere de que tú te hagas vulnerable y que tú expongas tu condición delante de un Dios que tú estás creyendo que es misericordioso y que no te va a aplastar y no te va a lastimar. Yo estaba recordando cuando tendría como unos 11, 12 años y mis hermanos siempre, especialmente Luis, que es 5 años mayor que yo, siempre me invitaba a salir con él, con sus amigos, o más bien yo me le pegaba, ¿verdad? No sé si me invitaba o yo me le pegaba, pero me iba con él. Y cuando yo veo a mi hijo Marquito, que tiene 12 años, y yo a veces digo, ¿pero de dónde saca este las ideas que tiene? ¿De dónde saca este las cosas que a veces, las actitudes que tiene? Y yo me acuerdo, y yo digo, no digo nada, Señor. Me acuerdo de cómo era yo, y yo le doy gracias al Señor de que Él nos ha dado ahora la capacidad de entender cosas que antes no entendíamos con respecto a la educación de los hijos y de ayudarles a tomar las decisiones correctas en base a la luz que tenemos ahora. En aquel tiempo no teníamos luz, estábamos en oscuridad. Nuestros padres nos dieron la mejor educación que ellos podían darnos, pero no conocían las cosas del Señor, no conocían la palabra. Entonces, en esa condición de oscuridad es que yo anhelaba ser grande. Yo quería tener 17, 18 años, así como los amigos de mi hermano Luis. Y por lo tanto, cuando yo iba con ellos, yo era el chiquito. Y todo el mundo decía, ¡ay, el chiquito! ¡Mira qué simpático, el chiquito quiere fumar! ¡Denle un cigarro también para que él fume! Y pues yo me sentía el gran señor, ¿verdad? Tratando de fumar y aprender a darle el golpe al cigarro y todo ese asunto. Obviamente mi mamá no aprobaba eso, de tal manera que cuando yo regresaba a la casa tenía que meterme inmediatamente al baño antes de que ella me descubriera, y me lavaba las manos como 20 veces y me lavaba la boca también, me echaba pasta de dientes y enjuague bucal y me echaba loción o perfume en el pelo, me cambiaba la camisa. Supuestamente yo estaba cubriendo la evidencia. Y después, como de unos 20 minutos que estaba yo en el baño, abría la puerta. ¿Quién creen ustedes que estaba parada ahí afuera esperándome? Así. Mi mamá. ¿Se acuerdan de las 5 antenas? Pues las mamás, yo creo que Dios les da otra con cada hijo que les nace todavía adicional. Y ahí estaba esperándome. Y la primera palabra que ella me decía era, acércate. ¿Y ustedes creen que yo me quería acercar? Pues por supuesto que no. ¿Por qué? Porque mientras más te acercas, estás más vulnerable. ¿No es cierto? Mientras más te acercas, estás más expuesto a que te descubran. Sobre todo si se trata de olores. Y, a ver, Marcial, ayúdame otra vez, ahora vas a ser mi mamá. Y estaba ella ahí, y yo abría la puerta del baño y salía, y la veía, y yo me paralizaba ahí, ¿no? Ella me decía, acércate, a ver, dime, acércate. Y yo me acercaba así. Y ella me decía, acércate más. Y finalmente, después de negociar la distancia un rato, ya llegaba yo a estar tan cerca. O sea, yo no quería estar tan cerca, pero ella me obligaba, ¿verdad? O sea, estaba ya lo suficientemente cerca como para que hubiera una disciplina. Y entonces ella me decía otra cosa que tampoco yo quería oír. Ella me decía, sóplame. Y yo decía, padre. Bueno, no, en aquel tiempo no conocía al Señor. ¿Quién sabe? Chamfle, decía, o no sé qué. Y yo le soplaba así. ¡Para afuera!, me decía. Y en ese punto, sin yo planearlo así, es más, me voy a poner así porque mi mamá estaba más alta que yo en ese punto. En ese momento, mis manos hacían algo inconsciente. Era, yo creo, que un reflejo de supervivencia o algo así. Pero mis manos estaban así y de pronto mis manos hacían esto. Y el único ruido que salía de mi boca cuando ella decía, andas fumando, ¿verdad? Y mis manos se levantaban, y el único ruido que salía de mi boca, algunas mamás de aquí van a reconocer ese ruido, el único ruido que salía era algo así como, era como un mugido. O sea, no era ni sí ni no, ¿verdad? Nomás era... ¿Algunas mamás han oído ese ruido? ¿Sí? Y ella me decía, levanta así las manos como si fueras tú, como si tú fueras yo. No, pero no era yo karateca, de verdad. Era así como... Y ella me decía, baja las manos. Y se volvían a subir solitas. ¡Que bajes las manos! Y después de un rato, bueno, lo que tenía que suceder, sucedía, la disciplina venía. Pero, ¿por qué les digo esto? Porque tenemos que llegar a un punto en el que no nos queda de otra más que abrirnos. No nos queda de otra más que exponernos. No nos queda de otra más que soplarle a Dios y dejar que Él huela a qué huele nuestro aliento. No nos queda de otra. De la misma forma, no tenemos el tiempo para verlo, pero la historia increíble de Isaac, cuando ya era viejito, ya no veía bien y estaba a punto de bendecir al que él pensaba que era el primogénito. Era Jacob, el tramposo, que se había vestido de pieles de animales, se había puesto la camisa de su hermano para oler como él, y le había llevado el alimento que su mamá había preparado, y le dijo, papá, bendíceme, papá, yo soy Esaú, tu hijo mayor. Isaac decía, como que no me suena que sea Esaú. ¿Y qué es lo que le dice? Acércate, mijo. Y ya que se acercó, le vuelve a decir, ahora acércate más para que te palpe. Y ya cuando se acerca tanto que le puede dar un beso el papá. Gracias. Y sabes, tú y yo tenemos que llegar a un punto en nuestra relación con Dios en la que estamos tan dispuestos a acercarnos, aún a sabiendas que mientras más te acercas, más vulnerable vas a ser. Mientras más te acercas, más expuesto vas a estar. Mientras más te acercas, no vas a poder seguir escondiendo cosas que antes estabas escondiendo. Y de eso se trata la relación con Dios. Se trata de venir delante de Él y abrirnos. La adoración permite un encuentro con Dios en el nivel más íntimo. Pero esto solo sucede si nos abrimos. Y déjenme ponerles otro ejemplo, otra ilustración, que este es bastante personal. Pero hace unos años atrás, casi 10 años atrás, sucedió algo en nuestra familia, en la vida de mi esposa y mía y de nuestros hijos, que nos sacudió, nos estremeció. Hubo un ataque, que no tiene caso darles los detalles, pero hubo un ataque en contra de nuestra familia que hizo que tuviéramos que salir de la Ciudad de México huyendo literalmente por unos días. Y al estar refugiándonos en otra ciudad, en la casa de otra, de una familia que nos había prestado su casa para ese fin, pues, por cierto, cuando hay una situación de problema o de tribulación, uno se convierte en una persona muy espiritual, ¿verdad? ¿Se han fijado? Como uno le es fácil orar y le es fácil buscar a Dios, ¿verdad? Hasta de madrugada, ¿verdad? Ahí fue cuando entendí por primera vez el Salmo 63, cuando dice, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Hasta ese punto, yo leía ese Salmo y decía, Señor, ¿por qué no dice, en la tardecita te buscaré, o con un café o algo así? ¿Por qué dice de madrugada? Pero, ¿sabes? Entendí que ese salmo David lo escribió cuando estaba escondido en una cueva y que el ejército de Saúl le andaba pisando los talones y lo querían matar. Y David escribió ese salmo allí, escondido en una cueva. ¿Por qué decía, Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré? ¿Por qué decía de madrugada? Porque no podía dormir. Porque a las 3 de la mañana estaba con los ojos así, totalmente abiertos, porque se le había ido el sueño. Es muy fácil orar en la madrugada cuando no puedes dormir porque tienes angustia. No se necesita ser una persona muy espiritual. Pues así estábamos en ese lugar. Para no hacer la historia muy larga, finalmente, gracias a Dios, todo este asunto se disipó y se aclaró y pudimos nosotros regresar. Pero durante varios meses después de que esto sucedió, yo no podía dormir bien en las noches y tenía mucha angustia, al grado de que sentía que me asfixiaba. El mismo espíritu de temor que me había aterrorizado antes de conocer a Jesucristo fue el mismo espíritu que había regresado a tratar de oprimirme a raíz de este problema y de este ataque que hubo. Y durante 6 meses yo traté de quitarme de encima esa situación. Yo oraba, ayunaba y decía, Señor, yo resisto esta situación. Y durante 6 meses no tuve éxito. Hasta que llegó el momento en el que el Señor me dio entendimiento de que yo necesitaba abrirme. Y que necesitaba abrirme con la persona que Dios había dado como mi ayuda idónea, con mi esposa. Y yo fui con ella. Y yo le dije, ¿sabes qué? Yo estoy pasando por esta situación. Y gracias a Dios que en una reunión con un matrimonio amigo nuestro, estábamos cenando en su casa, se dio la oportunidad, esta persona me preguntó, ¿cómo estás? Y yo dije, no, muy bien, ahí estamos haciendo esto y lo otro. Me dijo, no te pregunté qué estás haciendo, te pregunté cómo estás. Bien, pero ¿de veras estás bien? Y yo me di cuenta que era la misericordia de Dios empujándome y orillándome a que me abriera y dijera, ¿sabes qué? La verdad es que no estoy del todo bien. Hay algo que me está perturbando y me está molestando en el interior, y es un temor y una angustia que no he podido romper desde el día que sucedió esto y esto y esto. Y sentía yo vergüenza de abrirme, sentía vergüenza de decirles, ¡ay, el hermano Marco tiene miedo! No puede dormir en la noche. Tenía vergüenza de qué iban a pensar, qué iban a decir. Y sin embargo, me abrí y dije, necesito que me ayuden. ¿Y sabes lo que sucedió? En el momento mismo en el que yo abrí mi boca y dije, estoy pasando por este y este y este problema, en ese mismo momento empezó a romperse la opresión y empezó a romperse la situación de angustia. Y cuando ellos oraron por mí, desde ese momento en adelante, fui totalmente libre. Totalmente libre. ¿Por qué te digo esto? Porque si realmente vamos a tener una relación con Dios, que le conocemos a Él, tenemos que llegar al punto en el que no solamente nos acercamos y levantamos las manos y cantamos canciones, sino que lo hacemos pero con la disposición de decir, Señor, yo me abro y me expongo. Mira lo que está dentro de mí. Y número 3 y último. Comunicación. Clama a Dios. Dilo conmigo, clama a Dios. Para experimentar la presencia de Dios es necesario que rompamos el silencio y participemos en un intercambio. La Escritura dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y también dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Eso es lo que me estaba pasando cuando no abría yo la boca. Mis huesos se me estaban secando dentro de mí, se estaban envejeciendo. Y tenemos que llegar a un momento en el que no podemos guardar silencio más. Tenemos que abrir la boca y decir, Dios, yo voy a levantar un clamor delante de ti porque es lo único que puedo hacer en este momento. Y voy a romper, voy a tener un rompimiento, un breakthrough de aquellas cosas que me han estado deteniendo. Las emociones, los sentimientos, los pensamientos, todo aquello que me está deteniendo. Yo me levanto y abro mi boca y clamo a ti, Señor. No me voy a quedar callado. Y una de las cosas que vamos a estar aprendiendo aquí en este lugar es a abrir la boca, no solamente abrir la boca en adoración, sino abrir la boca en oración. Abrir la boca para proclamar, pero también para clamar a Dios y también para negociar con Dios como lo hizo Abraham. Vamos a aprender a abrir la boca para que todo lo que está deteniéndonos se rompa en el nombre de Jesús por el poder de la declaración de nuestra boca. Recuerda que no hay mejor lugar para expresar nuestra necesidad y debilidad que la presencia de Dios. Ahí podemos recibir gracia para nuestra condición y la misericordia y aceptación del Padre. Yo quiero pedirle a los muchachos que vengan y me ayuden, por favor. ahí en la presencia de Dios, podemos recibir gracia para nuestra condición y la misericordia y aceptación del Padre. Esta historia que les conté de cuando yo me acercaba con mi mamá, cuando ella me decía, acércate y sóplame. Y mis manos se levantaban, pero no era alzar las manos bíblicamente hablando, ¿verdad? Era un levantar las manos para protegernos. Y llegó un punto en mi relación con Dios en el que yo entendí que el Dios a quien yo me estoy acercando, el Dios a quien yo me abro, es un Dios que nunca jamás va a aprovechar mi vulnerabilidad para destruirme, para herirme, para rechazarme, sino que es un Dios de misericordia, es un Dios de ternura, y que cuando yo vengo delante de Él y me abro y confieso mi necesidad y confieso aún mi pecado y confieso mi culpa, en ese momento, entonces su bondad y su misericordia y su gloria, que no tiene comparación, empieza a ser derramada sobre mi vida. En ese tiempo de adoración es que yo puedo abrirme y confesar mi condición, recibir la misericordia del Señor. Y la conclusión: mientras más te acerques a la presencia de Dios, más le conocerás y te atreverás a abrir tu corazón y recibir su amor, misericordia y gracia. Mientras más te acerques. Y finalmente Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y si yo pudiera decirles cuál es el significado de esta primera reunión, el significado de esta primera reunión es simplemente que todos estamos dando un paso de acercamiento. Todos estamos dando un paso de acercamiento. No pretendemos haberlo ya alcanzado, pero sí estamos dando un paso de acercamiento. No somos perfectos, pero sí estamos dando un paso de acercamiento. Tenemos todavía muchos problemas, pero sí damos un paso de acercamiento. Eso sí lo estamos haciendo. Eso sí lo estamos haciendo. Y ahí donde tú estás, yo te invito a que cierres tus ojos por unos momentos. Cierra tus ojos por unos momentos. Y abre tu corazón. Abre tu corazón. Hemos dicho, preséntate. Ábrete y clama. Preséntate, ábrete y clama. Eso es lo que en esta tarde venimos a hacer delante del Señor. Venimos a presentarnos, venimos a abrirnos, venimos a clamar. Y vamos a cantar ese canto que estábamos cantando: aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Cántaselo conmigo. Aquí.